Quisiera que abran sus Biblias en Primera de Juan para continuar nuestros estudios en esta epístola. Y vamos al capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a comenzar a estudiar este capítulo y consideremos los primeros 5 versículos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No sé qué haya evocado en tu mente el leer estos 5 versículos del capítulo 5, los primeros 5 versículos del capítulo 5 de Primera de Juan. ¿Y qué sacará el pastor Salvador de ellos? Algunos me dicen que a veces se preguntan eso cuando uno lee el texto antes de comenzar una exposición bíblica. ¿Qué dirá el pastor acerca de este pasaje? Y yo quería lanzar un reto. Yo quiero lanzar el reto de que seamos conscientes al venir y acercarnos al estudio de esta porción de la palabra de Dios, de lo fácil que es caer en neutro. Dejar los ojos enfocados al púlpito, mientras la mente anda dando vueltas por algunas galaxias, que puede ser algún problema personal, algún deseo que tú tienes, porque no es quizás el tipo de pasajes que tiene una historia dramática que nosotros podamos utilizar. Más aún, ante el hecho de que vamos a estar viendo cosas que ya Juan nos ha mostrado en otros pasajes de la misma epístola, podemos caer en, ya yo me lo sé, o ya yo he oído acerca de esto. Sin embargo, hermanos, conscientes de ese peligro, debemos asumir el reto de poner nuestro ser y nuestro empeño en derivar las lecciones que hay aquí. Y yo quiero que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿con qué me iré yo de aquí esta mañana de este pasaje de la palabra de Dios? ¿Qué tiene este pasaje que ver con el hombre de trabajo que llega cansado a su casa de trabajar todo un día de gran arduo trabajo y llega a su casa a encontrarse con su familia? ¿Qué aprende este padre de familia? ¿Qué puede aprender la esposa que está allí luchando en oración, instruyendo a sus hijos? Quizás tienen niños pequeños con la repetición de deberes que hace día tras día, cuidando a sus bebés. O la madre que está preocupada por hijos ya más grandes y las actividades en las que están involucrados. ¿Qué puede aprender aquí un hijo que es creyente y tiene padres creyentes o incrédulos en su deber de poder ser un hijo obediente, que agrade a Dios, agradando y sirviendo a su familia? ¿Qué aprende un padre aquí? ¿Qué aprende un miembro de iglesia? ¿Qué aprendemos nosotros de una porción como esta? ¿Es eso algo práctico? ¿Es este pasaje algo práctico para mi vida? Bueno, hermanos, al hablar de la fe en el Hijo de Dios, que es de lo que este pasaje nos habla de manera central, estamos hablando del meollo de la vida cristiana. Estamos hablando del centro de la profesión de fe cristiana. Estamos hablando de lo más importante. Y por eso debemos prestar atención al mensaje que hoy tiene Juan que decirnos en esta porción de la palabra. El apóstol Juan nos ha estado hablando de la seguridad de salvación y cómo lograrla, cómo mantenerla y disfrutarla. ¿Tú estás seguro de ser salvo? ¿Tú estás seguro de estar en Cristo Jesús? ¿Realmente sabes lo que será de ti después de la muerte? ¿Realmente tú estás preparado para morir? Es una pregunta que va más allá de cómo tú te sientes cuando estás en una iglesia. Es una pregunta que va más allá de si tú disfrutas el abrir la Biblia y leerla en tu casa. Va más allá de si tú haces o no actos religiosos. Es si tú estás seguro de que tú estás en Cristo y de que estás preparado para la muerte. Porque eso es lo que busca Juan en esta epístola. A lo largo de esta serie de sermones en Primera de Juan, hemos visto al apóstol traer una diversidad de argumentos para mostrar las marcas de la salvación verdadera. Por momentos se concentra en la prueba moral y práctica de la obediencia. Por eso él habló en el capítulo 1 que el hombre puede afirmar ser de Dios, pero si anda en tinieblas es un mentiroso. El estilo de vida de un verdadero cristiano tiene que ser diferente. Lo afirmó igualmente en el capítulo 2. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe andar como Cristo. Y en los versículos anteriores dice que debe andar cumpliendo los mandamientos del Señor. En ese mismo capítulo 2 tiene la declaración contundente. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nuestra relación con el mundo delata el tipo de relación que tenemos con Dios. Es más, puede revelar el tipo de relación que tenemos aún con otra persona. El capítulo 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esa relación con el mundo puede revelar que no tengo relación con Dios, sino que tengo una relación de familia con el diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La prueba moral que Juan establece en esta epístola, según la palabra de Dios, el hombre puede creerse hijo de Dios siendo en realidad hijo del maligno. Y Dios en su misericordia nos da todas las pruebas y evidencias para que nadie perezca y se pierda por falta de consideración. Pero Juan nos habla de esa prueba moral, práctica, de la obediencia. En otras secciones, Juan se concentra en la prueba doctrinal. La prueba de las creencias que una persona posee y de al profesar salvación. Yo creo en la importancia relativa de las doctrinas. ¿Qué es eso, pastor? La importancia relativa de las doctrinas. Yo creo que la palabra de Dios da más importancia a algunas doctrinas que a otras. Por ejemplo, comparativamente hablando, la doctrina de la resurrección de Cristo es mucho más importante que lo que creamos acerca del estado intermedio de los muertos. Mucho más importante. Del mismo modo, la doctrina de la justificación por la fe sobrepasa por mucho a la doctrina de la forma en que debemos bautizar a las personas. La importancia relativa de las doctrinas. Cuando Juan plantea la prueba doctrinal por la cual evaluar nuestras almas, nos dice que el centro es si tenemos o no fe en nuestro Señor Jesucristo. Si confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él ha venido en carne. Ese es el centro, el meollo de la doctrina. En el capítulo 2 nos dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y luego en el capítulo 4 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Lo que una persona crea acerca de Jesucristo es crucial. Crucial. Y finalmente, otra prueba a la que Juan recurre es la prueba social. La prueba del amor. En el capítulo 2 nos dejó que quien ama al hermano está en luz y que quien aborrece a su hermano está en tinieblas. Uno es salvo, el otro no. En el capítulo 3 lo dice en términos inequívocos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y con tal declaración de que el amor no es algo que meramente se expresa de labios, sino es algo que se practica y algo que se vive. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, Él aclara que el que profesa creer en Dios, ser de Cristo, haber nacido de nuevo, amará en términos prácticos a los demás. Y como estudiamos en el capítulo 4, la gran motivación del amor fraternal es el amor de Dios. Aquel que ha sido amado por el Dios que es amor, también amará a los demás. De este modo, al llegar al capítulo 5, ¿qué hace Juan? Él combina y entremezcla las tres pruebas como si fueran un solo tejido. El punto no es pasar una prueba de tres. Déjame ver. Pasé con 70. No. El punto, está diciendo Juan, es tener todas las evidencias de que somos creyentes e hijos de Dios. Todas estas pruebas forman un todo armónico en la profesión de fe de los hijos de Dios. Una prueba moral, la obediencia. Una prueba doctrinal, fe en Cristo. Una prueba social, el amor. En el curso del estudio de esta carta, nosotros hemos visto cada una de estas pruebas, por separado, en distintos sermones. Pero hoy aquí veremos la combinación de las tres. Si para Pablo la gran trilogía es fe, esperanza y amor, la gran trilogía de Juan es fe, amor y obediencia. Fe, amor y obediencia. Dice John Stott en uno de sus libros, lo que Juan se esfuerza en mostrar es la unidad esencial de su tesis triple. No escogió tres pruebas de manera arbitraria o al azar para unirlas artificialmente. Por el contrario, muestra que están tan íntimamente entretejidas en una tela única y coherente que es difícil descoser o desenredar sus hilos. Por eso tenemos que ver ahora estos tres argumentos, estas tres evidencias como un todo para aquellos que profesan la fe en Dios. Este es mi bosquejo. La victoria de la fe, la coherencia del amor y la naturalidad de la obediencia. Ese es mi bosquejo. Fe, amor, obediencia. Fe, amor, obediencia. La victoria de la fe, la coherencia del amor, la naturalidad de la obediencia. Veamos en primer lugar la victoria de la fe. La victoria de la fe. Y esto en el versículo 1 y luego en los versículos 4 y 5. Dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Luego versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que es correcto comenzar con la fe. Porque la fe es el comienzo de nuestra vida cristiana. Nadie puede amar y obedecer si primero no cree, si primero no ha venido a Cristo y es equipado por el mismo Cristo para poder amar y obedecer. La palabra creer ha sido en gran manera trivializada. O sea, la gente la usa de una forma muy superficial. ¿Tú crees? Sí, yo creo. ¿Aquel cree? No, él creyó. Y cualquiera en el día de hoy cree. Durante los días que el Señor estuvo en la tierra, también la palabra fue en un sentido trivializada. Había muchos que profesaban fe verdadera, sin serlo. Por eso en el Evangelio de Juan se habla de algunos que creían en Cristo, pero en quienes Cristo no creía. Cristo no se fiaba de ellos. Muchos, no pocos, muchos, tenían una fe temporal. Tenían una fe para cuando las cosas no le eran contrarias. Cuando las cosas iban bien, ellos creían. Si Cristo les proveía de alimentos, le seguían. Era una fe temporal. De ellos fue que habló el Señor en la parábola del sembrador, en Mateo 13, cuando dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son personas que creen por un tiempo. Son personas que creen cuando las cosas van bien, cuando conviene creer, pero no tienen una fe verdadera, una fe genuina que fructifica. Una fe que es compatible, como dice Santiago, en Santiago capítulo 2, con la fe de los demonios. Dice que los demonios creen y tiemblan. No creen de confiar para salvación, pero es una fe que dice Dios está ahí, Dios es verdad, su palabra es real y Él tiene la última palabra. Los demonios creen eso. Y tiemblan, porque saben que se cumplirá. Tiemblan. Dice, las personas pueden tener una fe de demonios igualmente, y no ser una fe que realmente salve. Pero si esa era la condición de la fe en los días del Nuevo Testamento, ¿se imaginan cómo están las cosas en el día de hoy? ¿Se imaginan lo que es la confusión existente hoy en cuanto a quién cree y quién no? La cantidad de personas que creen que creen. ¿Creen que creen? Porque en algún momento dado cruzaron al frente en una iglesia. ¿Creen que creen? Porque un día leyendo la Biblia sintieron como un cosquilleo. ¿Creen que creen? Pero no necesariamente creen. En su interés por hacer bien a las almas confundidas, Juan insiste una y otra vez en que examinemos las pretensiones de la fe. No todo el que llama a Cristo Señor, Señor, es realmente uno de sus siervos. Es importante que todos nosotros, en todas nuestras condiciones, en cualquier edad que nosotros tengamos, seas tú un anciano, alguien maduro, joven, joven casado, joven soltero, niño, es importante que tengas respuesta a la pregunta, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Pero no un creer por creer, la fe que realmente salva. Cuando Juan dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, él no está afirmando que todo el que dice la expresión, Jesús es el Cristo, salvo. No. Esa expresión no es una fórmula mágica que hace que alguien pase de muerte a vida, que alguien pase de ser incrédulo a creyente. No es la pronunciación de la fórmula mágica. Es el depositar una confianza real en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es tú colocar realmente tu alma en las manos de alguien porque tú mismo no la puedes proteger ni salvar. Por eso se usa la ilustración de la fe en alguien que puede decir, ven, échate en mis brazos que yo te atrapo. Échate en mis brazos que yo te agarro. Mi hijo menor va a cumplir pronto un año. Nuestro Benjamín. Usted se imagina que cuando él comience a hablar, me ve a mí subido en una escalera y me dice, papi, tírate que yo te agarro. Porque no te apures, que ya yo tengo la escalera agarrada. Puedes subirte. Que yo me voy a sentir confiado y seguro. De ninguna manera. Lo que Cristo nos dice es que en cuanto a nuestra eternidad, lo que ocurrirá con mi alma después que yo muera, nosotros podemos estar completamente seguros de que estamos a salvo. De que Él se hace cargo del asunto. De que eso no está en veremos. Creer en Cristo es saber que Cristo me salvó y me salvará.
saber que Él hizo todo lo necesario y no hay que añadir nada más.
Creer en Cristo es renunciar a mis pretensiones de alcanzar salvación por mis propios esfuerzos, anterior a mi profesión y después de mi profesión de fe. No hay conducta cristiana después de mi conversión que me dé acceso al cielo. Es lo que Cristo hizo y solo Cristo. Ese es el punto, amados hermanos. No es una fórmula mágica, Jesús es el Cristo. Es creer que Él es el enviado de Dios, el ungido de Dios. ¿A quiénes eran ungidos antes? Eran ungidos los reyes y los sacerdotes, los profetas. Cristo es nuestro rey, nuestro profeta y nuestro sacerdote. Él es el enviado adecuado, perfecto, para cumplir con lo que se necesita para llevarme a mí a la presencia de Dios. Esta mañana estudiábamos en la clase de escuela dominical. Ustedes siempre cogen tips de la clase de Hebreos, porque eso es lo que yo les estoy enseñando en la escuela dominical. Enseñaba a los hermanos cómo dice Cristo, Hebreos, que Jesús traspasó los cielos. Jesús traspasó los cielos. ¿Y qué significado tiene eso? Hermanos, que así como en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Jesús entró al verdadero lugar santísimo, que es el cielo. ¿Y saben para qué Él traspasó allí? Dice, para ser nuestro precursor. ¿Y qué es un precursor sino alguien que tiene seguidores que van detrás? ¿Y quiénes son esos seguidores sino nosotros? Y dice que Él allí plantó el ancla de nuestra esperanza de salvación. En el lugar santísimo que está en el cielo. Esa ancla tiene unos hilos que están amarrados a nuestras almas. Las almas de todos aquellos por quienes Jesucristo murió. No hay tormenta, ventarrón, situación que llegue a nuestra vida que pueda despegarnos del amarre que nosotros tenemos con esa ancla que ya está clavada en el cielo. No es que quiere decir eso que nos sintamos el embate de la fuerza de los vientos. Pero cuando Cristo diga, ese viene para acá, solamente va a tener que jalar la cuerda. Y está garantizada nuestra entrada al cielo. Por la obra de Cristo que nos abrió un camino nuevo y vivo por medio de su carne. Lo que Él hizo en la cruz garantiza la salvación de su pueblo. Cuando nosotros creemos eso, cuando yo creo que lo que alguien hizo hace 2000 años muriendo en la cruz, cuando yo creo que ese que vivió de la manera perfecta aquí en la tierra, que vino desde los cielos a hacerse hombre para morir en la cruz por viles pecadores, cuando yo deposito mi confianza en que ese es el plan que salva, el diseño que salva, entonces eso es fe. Eso es fe salvífica. De manera que niño, joven, adulto, anciano, todos tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Pon tu alma en las manos de Jesús. Cree a Dios. Créele. Todos podemos partir de este mundo en cualquier instante. Y solamente podemos estar preparados, anclados en Jesucristo. Vamos a Filipenses 3 un instante. Filipenses capítulo 3. ¿Qué pasaje? Este pasaje es interesante porque expresa el contexto religioso del que viene el apóstol Pablo. Hubo un tiempo en que Pablo no creía en Cristo. Era un perseguidor de Cristo, recuerden. Pero él era muy religioso. Como judío, hebreo de hebreos, él era aferrado a las tradiciones judías con gran fuerza y tenacidad. Y dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne significa no teniendo confianza en lo que uno puede obrar en este cuerpo de carne. No es por lo que yo haga, es congloriándonos en Cristo, lo que Él hizo. Entonces Él argumenta, ¿cómo humanamente hablando, si Él tuviera en qué gloriarse en las cosas que se pueden hacer en la carne, en su cuerpo, Él era uno de los primeros? Versículo 4. Aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, y él podía hablar de estas cosas, la gente conocía cómo era el carácter de Pablo, para lo que él daba, lo que él estuvo dispuesto a hacer. La gente conocía su testimonio. Pero hay un pero en el versículo 7, que dice, las cosas cambiaron para mí. Yo descansaba, yo pensaba que me iba a ganar el favor de Dios haciendo esto, por el linaje del que yo venía, por haber tenido una ascendencia judía. Yo pensaba que ya yo tenía el cielo garantizado. Yo pensaba que por lo que yo estaba dispuesto a hacer por mi religión, yo tenía el cielo garantizado. Yo dispuesto hasta perseguir a los que se oponían. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero la fuerza del pasaje no se siente. La fuerza del pasaje no se siente en español. Aquí el texto dice que esas cosas que eran su confianza, aquellas cosas en que él se apoyaba para pensar que por eso iba a ir al cielo, que esas cosas que no eran malas en sí mismas, pero que eran su apoyo para ganarse el cielo, habían venido a ser estiércol. Habían venido a ser excremento. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Esa es la palabra que se usa aquí. Ahora, él se enorgullecía de estas cosas. Era algo que él decía, wow, qué orgulloso yo estoy de eso. Wow, yo, la verdad que yo soy especial. Porque miren, yo hago esto y esto y esto. Dios me tiene que dejar entrar. Dios me tiene que dejar entrar al cielo. Y de repente, de eso que él se enorgullecía, él decía, estiércol. ¡Qué mal olor! Eso no sirve ni para botarlo. ¿Cómo? La transformación que Dios tiene que hacer a un alma es llevarle de confiar en sus propias obras, lo que él puede lograr, lo que él ha hecho, el abolengo que él tenga, el celo con que pueda hacer las cosas, la responsabilidad, lo honorable que sea en la sociedad, todo aquello en lo que él podía apoyarse, y venir a considerarlo como un excremento. Por amor a Jesucristo. Por amor a Jesucristo. Porque a ti te puede pasar, sobre niños que están aquí, que se han criado en hogares cristianos, a ti te puede pasar que tú confíes en el hecho de que la religión que tus padres te han enseñado, que tú confíes en la conducta que tú moralmente estás llevando por lo que tus padres te han enseñado, pero eso no es garantía de salvación. Es que tiene que haber confianza solamente en Jesucristo. Es que tiene que llegar el momento en que tú consideres aún esa crianza que te han dado, si es un apoyo para tú pensar que vas al cielo, como un excremento, por amor a Cristo Jesús. Porque nada debe ocupar el lugar que debe ocupar Jesús en tu corazón. Eso es lo que Pablo está compartiendo aquí con nosotros en ese pasaje. Y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La que es por la fe de Cristo, esa es la justicia que yo quiero. La que le corresponde a Él, la que Él vivió en su vida perfecta, a la que Él me da acceso. Yo que... ¡Qué alentador fue para mí escuchar en esta semana una pequeña frase que usó el pastor John MacArthur en uno de sus sermones en la conferencia de Ligonier! Él decía, cuando Dios vio a Jesucristo en la cruz, nos vio a nosotros. Y cuando ahora Dios nos ve a nosotros, ¡ve a Jesús! ¡Impresionante! La justicia de Jesús. Cuando Dios ve al creyente hoy, ve a Jesús. Dice Pablo, yo todo lo considero por basura, por la excelencia del conocimiento de mi Señor Jesucristo. No ser hallado en mi propia justicia, ese es mi afán, no la mía, la de Él. la que es por la fe. Esa que hay que creerla para aferrarse y apropiarse de ella. Es algo maravilloso. Y esto implica una relación personal con Jesucristo. Implica una relación personal con Jesucristo. Nosotros conocemos a Jesucristo. Pablo habla aquí en Filipenses 3 del conocimiento de Cristo Jesús. Con tal de yo conocerle, él dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hay una relación. La vida eterna es conocer a ti, conocerte a ti, oh Dios Padre, y a su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Una relación. Tú hablas con Jesús. Te habla Jesús y tú oyes su voz. Obviamente estoy refiriéndome a su palabra. Estoy refiriéndome a la oración. Una relación personal con Dios. Algo ha ocurrido. ¿Y qué evidencia esa fe? Nuevo nacimiento. Esa fe evidencia que una persona ha nacido de nuevo. Esa fe evidencia que Dios hizo algo en ti para que ahora tú puedas ver a Jesús y la importancia de su obra. Algo que tú no veías antes. ¡Wow! Ahora entiendo. Eso fue porque Dios te dio la luz. Los teólogos han debatido la pregunta, ¿qué es primero, la fe o la regeneración? Y este texto que nosotros tenemos aquí, el versículo 1, es una clara evidencia de que primero es la regeneración, no al revés. Todo el que cree es nacido de Dios, literalmente, de Dios ha sido engendrado. Creyó porque de Dios había ya sido engendrado. Dios hace la obra. La fe es la consecuencia y no la causa del nuevo nacimiento. Ser hijos de Dios es algo que tenemos de pura gracia. Mirad cuál amor nos ha dado Dios el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad el amor. Mírenlo, contémplenlo, disfrútenlo. Pero permítanme decir algo de los versículos 4 y 5 ahora. Saltar los versículos 4 y 5. Dice allí, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso hablamos de la victoria de la fe. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y aquí la victoria de la fe es presentada de dos formas. Por un lado tenemos una fe que está siendo victoriosa en tiempo presente. Dice, todo el que es nacido de Dios vence. Vence, está venciendo al mundo. Y luego en el 5, ¿quién es el que vence? Y luego por otro lado tenemos una fe que ya conquistó y aseguró la victoria. Ha vencido al mundo. Un participio aorista, la victoria que ya venció. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, hermanos, esta realidad reconoce que nosotros estamos en medio de un conflicto. Esta victoria que aquí menciona, está hablando de que nosotros teníamos el peligro de perecer eternamente y ser derrotados. Y que la fe es lo que nos da una victoria. Es una batalla real que libramos día a día. Una lucha. Pero también nos enseña que la victoria final está garantizada. Tenemos una batalla que luchar, librar. Y Dios nos da victoria. Y nuestra fe vence al mundo. Pero la realidad es que nosotros estamos peleando en una batalla ganada. Ahora, normalmente, ¿qué produce en el hombre el saber que tiene un resultado garantizado? Deja de eso. Sí, pero cógelo suave, que ya ganamos. Esa sería la actitud que normalmente surgiría en nuestros corazones. Mira, por más que tú brinques y patalees, ¡ya ganamos! No tomes mucho riesgo. Sin embargo, esa no es la actitud que dice la Biblia que el cristiano tiene que tener. Debemos pelear como si la batalla dependiera de nosotros. Claro, como dice el libro, la batalla del Señor. Pero debemos pelear con la armadura de Dios, fortalecidos con el poder de su fuerza, y darle para adelante. No ponernos a descansar, porque el lugar de nuestro reposo, el tiempo de nuestro reposo todavía no ha llegado. Este es el momento de lucha, este es el momento de batalla. Pero ¿en qué nosotros nos consolamos? Cristo dijo en Juan 16:33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y ven la relación entre la victoria y nuestra fe. La victoria y nuestra fe no es fe en nosotros, es fe en nuestro capitán. Es fe en lo que Él va a hacer, en lo que Él ya hizo. Lo que ocurrió en esa pequeña localidad en Medio Oriente, hace más de 2000 años, logró una victoria mundial que celebraremos eternamente. El mundo tiene una fuerza de gravedad, hermanos, que tenemos que reconocer. Una fuerza de gravedad que es capaz de atraernos y a veces nos ala con tanta fuerza que nos acercamos a su centro. Pero por medio de la fe el cristiano puede vencer esa fuerza de gravedad. Por medio de la fe nosotros podemos mirar al cielo. La fe nos permite ver cosas, como dice Hebreos capítulo 11, ver la sustancia de las cosas que se esperan, porque tenemos la convicción de aún cosas que no hemos visto todavía. La fe nos eleva para saber que esto no es todo y nos permite superar la fuerza de gravedad de este mundo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo, vencedores en un mundo que es adverso a la profesión de fe, hermanos. El mundo está fiero atacando a los cristianos. Cada vez más sus pretensiones y sus luchas son más abiertas y francas. Y nosotros a veces estamos acorralados, atrincherados allí, pensando que lo único que tenemos que hacer es tratar de defendernos. Cuando la Biblia dice que la iglesia dice que debe marchar hacia adelante como un ejército poderoso, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la victoria es nuestra. Nuestro enemigo es triple según el Nuevo Testamento. Tenemos lucha contra el pecado remanente en nuestro corazón, lucha contra el diablo y contra el mundo. Pero la escatología bíblica nos alienta sobremanera. Nos enseña que este cuerpo corruptible se revestirá de incorrupción. Resucitaremos y seremos glorificados. Y en cuerpo y alma serviremos al Señor eternamente y sin pecado. La escatología bíblica nos habla de que habrá una derrota final y absoluta para Satanás. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O como dice Apocalipsis 12. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dice, finalmente, fue arrojado. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que la carne, que es nuestro enemigo, será derrotada porque seremos transformados. El diablo, que es nuestro enemigo, será condenado. ¿Y qué con respecto al mundo? Bueno, la escatología bíblica nos enseña también en el libro de Apocalipsis que este mundo dejará de ser. Este mundo como lo conocemos será derrotado y es ilustrado en el libro de Apocalipsis por la caída de Babilonia. Y todas las beventinas y las fiestas y las algarabías del mundo dejarán de ser para dar paso al reino de Dios y de su Cristo. Nuestros enemigos serán completamente aplastados. La victoria de nuestra fe. Hermanos, hoy vivimos por la fe, no por vista. Pero viene el día, hermanos, cuando celebraremos la victoria de nuestra fe. La conclusión de todos nuestros anhelos se convertirán en realidad. Permítame ahora ver, no solo la victoria de la fe, hablar de la coherencia del amor. La coherencia del amor. Estos dos versículos 2 y 3 los veré más brevemente. No porque por causa del tiempo, es que los iba a tratar más brevemente. Yo sabía que iba a tener más tiempo en la primera parte. Pero observen en el capítulo 1, la segunda parte. Dice, Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Por qué hablamos de la coherencia del amor? Bueno, hasta ahora el énfasis de Juan con respecto al amor ha sido el siguiente. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea que se ve claramente que él está respondiendo la pregunta, ¿cómo puedo yo saber que amo a Dios? Y él dice, bueno, en que tú amas a los hermanos. Tú sabes que puedes amar a Dios en que amas a los hermanos. Así en el capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque por ahí lo podemos saber. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, la evidencia de que amamos a Dios es que amamos a los hijos de Dios. Pero si ustedes ven aquí ahora dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que han sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. Al revés. O sea, él me había dicho en los versículos anteriores, el capítulo 5, ¿cómo puedo yo saber que yo amo a Dios o en que amo a los hermanos? ¿Cómo puedo saber que amo a los hermanos? Que amo a Dios. Parece un razonamiento circular. Parece un razonamiento circular. Lo que Juan está tratando de hacernos ver aquí es que estas evidencias de la fe son un todo en el creyente. Que nosotros no podemos separar estas evidencias. Bueno, una cosa es que si yo amo o no a los hermanos, pero una cosa yo te aseguro que yo amo a Dios. No, eso no son cosas separables. Las cosas de este tipo pasan juntas. Tú tienes fe en Cristo, tú amas a los hermanos, tú amas a Dios, tú obedeces a Dios. Todo es un conjunto. Estas evidencias no pueden ser separadas. Debemos tener todo o nada. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Dice un autor, esto no es ninguna contradicción, sino que es la manera de Juan para demostrar la actitud integral del creyente. Cree en Jesucristo, ama a Dios, ama al hermano, guarda los mandamientos. Todo eso pertenece junto inseparablemente. Una cosa comprueba la otra. Y si falla un miembro de la cadena, falla todo. El amor a Dios y el amor a los hermanos son inseparables. Es imposible amar a los hijos de Dios si no ama a Dios. Es imposible, sencillamente, punto. ¿Cómo lo es amar a Dios sin amar a sus hijos? Pero observen que Juan dice que podemos conocer que amamos a los hijos de Dios por dos cosas. Uno dice, es el amor por el amor a Dios. Y dos, por la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo yo puedo saber que yo amo a los hijos de Dios? ¿Cómo yo puedo saber que yo amo a mis hermanos? Cuando amo a Dios y cuando obedezco sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Toda una mezcla de las evidencias. Voy a hablar de la obediencia en un instante. Esto significa, hermanos, que el amor bíblico tiene parámetros. Si yo sé que amo a los hijos de Dios porque obedezco los mandamientos de Dios, significa que esos mandamientos sirven de parámetro para la práctica del amor bíblico. Hay parámetros. El amor no es sencillamente, ay, lo que yo siento por ti, estoy dispuesto a hacerlo, mira, aunque el mundo vaya en contra mía. Eso suena muy bonito, puede ser suena romántico, pero eso no es el amor bíblico. El amor bíblico tiene parámetros. Hay mandamientos que seguir, dice Romanos 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hay una relación, ven, entre el amor al prójimo y la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Ven la relación ley, amor, obediencia a los mandamientos de Dios, amor? ¿Cómo yo puedo saber que yo les amo a ustedes? Si obedezco los mandamientos. Eso es lo que Juan está diciendo. No es, yo no puedo decirme, bueno, yo no soy muy bueno obedeciendo los mandamientos de Dios. En eso yo cojeo.
pero yo tengo amor.
No, eso no es así. Eso no es así. Hermanos,
el mundo sería otra cosa si la gente obedeciera la ley de Dios. El mundo sería otra cosa. La gente realmente se amaría.
Por eso es una mentira del mismo infierno cuando se dice hoy, se defiende el homosexualismo en base a que cada quien tiene sus propios derechos y como si eso fuera una actividad separada que cada quien puede practicar independientemente de los demás. Y yo razono. Si estamos dispuestos a decir que cada quien hace lo que le da la gana y el homosexual tiene sus derechos y hay que dejarlo, a lo mismo hay que hacer con el ladrón. Y lo mismo con el asesino.
Ese ladrón tiene su derecho de robar lo que él quiere. ¿Y quién debe decir lo contrario? Y aquel se antojó de matar al otro y aquel de abusar de su esposa. Y nadie debe decirle nada porque esa es su libertad.
No, amar al prójimo es cumplir la ley. Si se cumpliera la ley, el mundo andaría de otra forma. Entonces, la coherencia del amor, la coherencia del amor es que es uniforme en esto. Ama a Dios, ama a los demás, obedece los mandamientos de Dios. Y eso me lleva a mi último punto, la naturalidad de la obediencia. La naturalidad de la obediencia. El versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y podrá llamarle la atención que yo use la palabra naturalidad. Y la uso en el sentido, en la acepción de la Real Academia Española, cuando dice naturalidad, espontaneidad y sencillez en el trato y modo de proceder. Lo que me estoy refiriendo es que ahora para el Hijo de Dios, lo que era antinatural viene ahora a ser natural. No era natural, no es natural para un incrédulo obedecer la ley de Dios, pero es natural que un hijo de Dios sí lo haga. A eso que me refiero. Es natural que un hijo de Dios obedezca. Obedecer no es natural al hombre en el pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 8:7 que el hombre es un enemigo de Dios, no se somete a los mandamientos de Dios porque no puede. Hay una limitación, una incapacidad para poder obedecer la ley de Dios. Él no puede, por más que él quiera, él no puede. Él quiere que los demás se paren en el semáforo, pero no puede porque él anda rápido. Él no puede someterse a las autoridades, no puede. Y unos en una cosa y otros en otra. No puede. Hay una incapacidad. No puede agradar a Dios. Cuando Cristo viene a la vida de un pecador, lo imposible viene a ser posible. Y ahora ese pecador que ha pasado de muerte a vida, él puede alegre y gustosamente someterse a la voluntad de su Señor. Hay una transformación en la actitud en que vemos la ley de Dios y sus mandamientos. Tiene que haber un cambio de actitud. Por eso aún dice aquí, y sus mandamientos no son gravosos. Y sus mandamientos no son gravosos. Seamos honestos, seamos honestos. Seamos honestos. Las demandas de la palabra de Dios, ¿son fáciles de cumplir? No, no. Hay oposición en nuestra carne. Indiscutible. Y hay cosas que las vemos más pesadas que otras. ¿Qué es lo que hace que no sean gravosas? Porque ciertamente hacerlo sin el Espíritu de Dios es una carga pesada. Hacerlo como lo planteaban los fariseos, una carga pesada. Tiene que venir Cristo a nuestro corazón. Y tiene Dios que depositar un amor hacia Él, que nos haga ahora tener un amor hacia su ley, que nos permita ver el que por amor a Él, yo estoy dispuesto a lo que sea. Por eso Pablo dice, yo procuro agradarle. Y ahora nuestra vida tiene una ambición, como dice Pablo, es agradar a mi Señor. Yo quiero hacer la voluntad de Dios porque y hacer sus mandamientos, y ser cuidadoso en sus mandamientos, porque yo quiero que Él se sienta bien. Yo quiero que Él sea complacido. Yo quiero agradarlo a Él. Hermanos, esa es la actitud, lo que cambia en la vida de una persona. Juan no está afirmando que sea fácil obedecer los mandamientos. No quiere decir que no exijan esfuerzos. No quiere decir que Dios haya rebajado sus estándares para que sea menos rigurosa. Significa que Dios capacita a los hijos de Dios para poner su ley por obra. Dice Jeremías 31, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor. No, porque todos me conocerán. Porque todos le conocemos, es que todos obedeceremos. Es por el conocimiento que tenemos de Dios y la relación íntima que tengo con Él, que yo hago sus mandamientos y obedezco su ley. Yo gustosamente, porque yo tengo una relación con Él, y yo le quiero agradar. Y yo por eso hago sus mandamientos y le obedezco. Él hizo una obra en mí. Jesucristo no dijo que vino a eliminar el yugo, sino que su yugo es diferente al de los escribas y fariseos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Estuvo Cristo en contra del Antiguo Testamento? ¡No! ¡Cumplió el Antiguo Testamento! Pero Él dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Yo te doy la fuerza, yo te equipo, yo le escribiré en tu corazón. Él no es que ahora el camino es fácil, porque Él dice, ya no te preocupes por eso, déjalo así. No, no, es que ahora Él ha puesto una nueva disposición en nuestro corazón para agradar a Dios, para servir a Dios. ¿Por qué podía el salmista decir que la ley de Dios le era más valiosa que todo oro y toda plata? ¿Por qué podía decir que era más dulce que la miel? Antes de conocer a ese Dios, él no podía decir eso. Pero ahora que conoce a su Dios, la palabra de ese Dios es todo para él. Todo para él. Una de las razones por la cual los creyentes dejan de hacer sus primeras obras es porque han perdido su primer amor. ¿Cómo está tu amor para Dios? Tú amas a Dios. Tú quieres agradar a Dios. Cuando tú estás solo, cuando son solamente tú y Dios, tú tienes un corazón dispuesto a decir, yo quiero hacer tu voluntad, oh Dios. Yo quiero agradarte a ti, independientemente de si hay personas que te están viendo, si no te están mirando. Tu íntimo deseo, en la intimidad de tu corazón, es servir y agradar a Dios. Si guardareis mis mandamientos, decía el Señor, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y dice, y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En ese camino de obediencia, ¿sabe qué ocurre? Dios llenará nuestro corazón de gozo y de alegría. Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón, Salmo 48. O Salmo 119, 47. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Entonces, he aquí las tres pruebas y evidencias inseparables. La fe, el amor y la obediencia. Fe, amor y obediencia. Este pasaje tiene un mensaje de ánimo y esperanza. Porque dice que por medio de la fe somos más que vencedores. Una victoria asegurada, pero una victoria que no elimina la actitud obediente del soldado. El que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, pero no debemos atrevernos a lanzarnos a la tentación sin ir en la armadura del Señor. No ser atrevidos y meterte en la lucha en el poder de tu propia fuerza. La victoria de la fe, la coherencia del amor y la naturalidad de la obediencia son evidencias separables. Nadie se debe conformar con tener una sola de estas marcas consigo. ¿Estás tú manifestando estas tres cosas? Fe, amor y obediencia. ¿Eres tú un hijo obediente? Cuando yo les preguntaba al principio, ¿y qué tiene esto que ver con el padre que llega del trabajo a su casa, con la madre que está trabajando, con sus hijos, con los hijos en su hogar? Nos dice mucho, hermanos. Nos dice muchísimo. Porque nos dice que nosotros debemos vivir la vida por la fe. No pensar que por ser buenos padres, buenos esposos, nosotros nos ganamos puntos con Dios. Cuando nosotros enseñamos acerca de los matrimonios aquí y hablamos de la paternidad, hermanos, no podemos hacer de ser, tener buenas familias un ídolo para nosotros. La centralidad de la vida cristiana es Jesucristo. ¡Jesucristo! Y lo que tenemos que hacer es a Cristo el centro de nuestros hogares. El centro de nuestros hogares. Entonces, cuando hacemos de Cristo el centro de nuestro hogar, y yo vivo por la fe, y yo tengo amor los unos con los otros porque tengo amor a Dios, y yo quiero hacer sus mandamientos, hermanos, la actitud con la que enfrentamos el día a día de nuestras vidas familiares será otra cosa. La actitud que yo tenga, ¿eres tú obediente? ¿Eres tú un hijo obediente para con tus padres? Como Dios quiere que tú seas obediente. Porque, hermanos, Dios no quitó la palabra mandamientos aquí. Dejó la palabra mandamientos. No dijo sugerencias. Son mandamientos. Pero son, no son gravosos. No son gravosos. Por amor a nuestro Señor, preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestra obediencia? Traigamos eso al altar de Dios. Confesemos nuestros pecados. Y enmendemos nuestros caminos. Vamos a orar. Padre, gracias por Primera de Juan. Y gracias por presentar estas pruebas y evidencias de salvación de una manera tan, tan clara y contundente. Nosotros no hemos hecho lo que debemos hacer. Ni somos lo que debemos ser, no por falta de instrucción, Señor, no porque tú no nos hayas dado palabra, sino por la dureza de nuestro corazón. Y te pedimos que perdones nuestros pecados. Pero al mismo tiempo te pedimos, Señor, que nos capacites para enmendar nuestros caminos, para nosotros, Señor, corregir lo deficiente. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe, en amor y en obediencia. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.